La información al momento en Buenas Tardes Metrópoli, con la participación de todo el equipo de reporteros de Notisistema.
Muy buenas tardes, bienvenido a las noticias. A continuación, un adelanto de la información que tenemos preparada para usted. Asesinan en distintos hechos a 3 mujeres en el área metropolitana este fin de semana. Condena a la presidenta Sheinbaum el asesinato de una mujer con un arma larga en Guadalajara. Localizan 3 cadáveres en una brecha cercana al bosque La Primavera. Refuerza Tlajomulco programa de bacheo ante el incremento de reportes. Entra en vigor arancel de 21% en Estados Unidos al jitomate mexicano. Llama a la presidenta Sheinbaum al gobierno estadounidense a hacer lo que le toca para combatir el narcotráfico. Demandará el gobierno mexicano al abogado de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, por difamación. Con información en materia de meteorología, le platico que este lunes se pronostica lluvia en gran parte del país. En el caso de Jalisco, cielo mayormente nublado con probabilidad de lluvia durante la tarde. Guadalajara amaneció a 18 grados, alcanzaremos una máxima de 28, cielo parcialmente nublado con probabilidad de lluvia en la tarde o bien durante la noche. Hoy el sol se ocultará a las 19 horas con 38 minutos y por lo pronto la temperatura actual en Guadalajara es ya de 25 grados. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me da gusto darle la bienvenida a esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Sintoniza usted el 1150 de amplitud modulada Radio Metrópoli, la estación de las noticias. Y el saludo y el agradecimiento también a usted que nos acompaña a través de una conexión a internet en notisistema.com. Participe con nosotros en cabina las líneas 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Están a sus órdenes. Lulú Torres está al pendiente de su comunicación. Le recuerdo que también podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Luis Durán está en los controles de audio. En este micrófono le saluda un servidor, Ricardo Camarena, invitándole a que nos acompañe en este espacio para conocer juntos la información más importante generada en lo que ha corrido ya de esta jornada. El arranque de semana es lunes 14 de julio del 2025. Le invito, insisto, pues a permanecer en sintonía de este espacio y deseo que vaya arrancando bien la semana. Si de pronto no es el caso, si de pronto las cosas no están caminando conforme uno las tenía previstas en un inicio, pues caray, no hay que dejar que caiga el ánimo, hay que estar echados para adelante y todo eventualmente mejora. Vámonos a la pausa comercial, enseguida los detalles de la información. Gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Buenas Tardes Metrópoli. Vamos a más información ahora en materia de seguridad. Un asunto, bueno, indiscutiblemente delicado, gravísimo, y que tiene que ver con la violencia en contra de las mujeres. Este fin de semana se registraron 3 hechos de suma violencia. 3 mujeres asesinadas durante este fin de semana aquí en nuestra ciudad. Y uno de estos asesinatos ha llamado poderosamente la atención porque quedó grabado en cámaras de video, porque además fue perpetrado con un arma de grueso calibre. Conozcamos los detalles de la información con Edgar Flores, quien está listo ya en la línea telefónica. Edgar, buenas tardes, adelante.
¿Qué tal, Ricardo? Muy buenas tardes para ti, para el auditorio. Excelente inicio de semana. Efectivamente, un fin de semana complicado en tema de violencia contra las mujeres, pero también de feminicidios, habrá que decirlo, y es que en tan solo 24 horas, durante la madrugada del sábado y antes de terminar este mismo día, bueno, pues 3 mujeres fueron asesinadas en diferentes puntos de la zona metropolitana de Guadalajara, municipios como Guadalajara y San Pedro de Tlaquepaque. Como bien lo mencionas, el feminicidio o el crimen de una mujer, el que más ha llamado la atención por haber quedado grabado justamente en cámaras de videovigilancia, fue de esta chica de 28 años de edad, que fue pues literalmente acribillada a tiros en manos de quien se sabe ahora, pues sería su expareja sentimental. Este lamentable hecho ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana del sábado en calles de la colonia Balcones de Oblatos, Y en este video que ya se ha viralizado a través de redes sociales, se puede apreciar a este sujeto que llega a la casa de su víctima, toca la puerta y comienzan entonces una discusión, primero a palabras, posteriormente se ve a la chica pues bastante molesta salir y con un objeto comenzar a atacar el auto, una camioneta en la que arribó este sujeto, y fue eso el motivo suficiente para que este hombre sacara de la parte trasera del vehículo una metralleta, aparentemente un R-15, y primero lanza un par de disparos al aire, posteriormente sin pues de restricción alguna, apunta hacia la mujer y le dispara en repetidas ocasiones, causándole la muerte de manera pues prácticamente fulminante. Luego de eso, el agresor escapa con total impunidad. Esto, por supuesto, que ha despertado gran indignación por parte de diferentes colectivos, pero también de la sociedad jalisciense en general. Y en datos importantes, porque hoy por la mañana el gobernador del estado reveló que ya se está tras la pista este feminicida, prometió que el caso no va a quedar impune y que ya se le siguen los pasos. Parece ser que en los próximos días, quizá en las próximas horas, pueda haber ya noticias importantes al respecto. Pero no fue el único caso, porque también durante la mañana del sábado una mujer fue atacada a tiros en calles de la colonia Echeverría, también de la Perla Tapatía. Esta mujer era perseguida por sujetos a bordo de su automóvil, le disparan en repetidas ocasiones, le aciertan por lo menos 2 balazos. La mujer fue encontrada todavía con signos vitales y fue llevada a un puesto de socorros, donde lamentablemente se reporta su fallecimiento pues minutos después, mientras recibía las atenciones médicas. Y para rematar la jornada violenta en contra de las mujeres, en la colonia Guayabitos fue encontrada también una mujer de la cual no se precisó la edad. Esta mujer fue encontrada sin vida, envuelta en sábanas y con un mensaje amenazante en calles de la colonia Guayabitos de esta villa alfarera, con lo que, mi estimado Ricardo, pues suman tres los asesinatos de mujeres en menos de 24 horas en la zona metropolitana. Esto a propósito de que pues el viernes pasado, recordarán ustedes, el jueves, si no me equivoco, tanto la alcaldesa de la Perla Tapatía, Verónica Delgadillo, como el propio gobernador, pues incluso presumían una reducción de hasta el 25% en materia de homicidios dolosos en Jalisco y en la ciudad. Y bueno, pues de manera paradójica, así de sencillo, asesinan a las mujeres en nuestro estado y en nuestra ciudad. Mi reporte, Ricardo, muy buenas tardes, y déjame adelantar el auditorio, si me lo permites. Hace unos momentos acaba de declarar el gobernador Pablo Lemus Navarro que ya fue detenida los agresores de la familia que fue localizada el pasado viernes en una zona despoblada de la carretera federal que dirige a San Cristóbal de la Barranca. Esta familia que fue acribillada a tiros, entre ellos una niña de 13 años, un bebé de 2 años 9 meses y también los dos varones adultos, ellos localizados todos por impactos de arma de fuego. Vamos camino a la 1:00 p.m, estará ofreciendo una rueda de prensa el fiscal Salvador González de los Santos para detallar algo al respecto de la detención y también seguramente del caso de la chica de Balcones y Oblatos.
Bien, Edgar, pues estaremos al pendiente del seguimiento que den las autoridades respecto a estos dos temas. Entonces, presumiblemente estarían ya detenidas personas vinculadas con este multihomicidio registrado hace algunos días.
Sí, esto lo confirmó ya el gobernador, sí. Ya están detenidos y adelantó que el caso es lamentable porque están relacionados familiares de las propias víctimas. Imagínate nada más. Entonces, vamos a ver qué detalles nos ofrece el fiscal y en breve me comunico con ustedes para que nuestro auditorio tenga la información de primera mano.
Perfecto, estaremos al pendiente. En tanto, Edgar, gracias por la información.
Gracias a ti, sigo pendiente, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. El reporte es de Edgar Flores. Ahí tiene usted estos tres casos brutales en materia de violencia en contra de las mujeres, particularmente este que ha llamado poderosamente la atención incluso a nivel nacional. Incluso la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó la mañana de este lunes durante su conferencia a este feminicidio ocurrido el fin de semana en calles del municipio de Guadalajara. Este sujeto que asesina a una mujer con disparos de frente, detonados con un arma larga que cargaba al interior de la camioneta en la que se trasladaba allá en la colonia residencial Plutarco Elías Calles, en los límites con Balcones y Oblatos, en Guadalajara. Un hecho que, como lo compartía Edgar, pues se viralizó ampliamente a través de las redes sociales. Todo quedó videograbado por cámaras de un domicilio. Y decía esta mañana la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, que es terrible, que es lamentable y que ahí está el Gabinete de Seguridad, el Gobierno de México, en todo lo que se necesite para apoyar a la Fiscalía de Jalisco, quien es quien debe llevar el caso. La Fiscalía del Estado corroboró este fin de semana que se inició ya un protocolo, una carpeta de investigación por el delito de feminicidio y que se encuentra realizando ya diversas diligencias para dar con la identificación plena, la ubicación y la detención de este responsable. Hay novedades respecto a este tema, de acuerdo con lo que nos adelantaba Edgar Flores. Y un poco después de la una, el gobierno estatal estará realizando una rueda de prensa en la que se va a dar a conocer más información respecto a este terrible, terrible caso, tan terrible, claro, como los otros dos asesinatos. Vamos a la pausa. Enseguida continuamos con más. Continuamos con la información generada en el panorama local, información que tiene que ver, bueno, con lo que ocurre en calles y avenidas del área metropolitana de Guadalajara, particularmente durante la temporada de lluvias. Comienzan a brotar como si fueran hongos los baches, los hundimientos, los socavones, en fin, queda al descubierto, pues, digamos, cuáles son los retos que en materia de infraestructura enfrenta en buena medida la ciudad y el reto que implica, por supuesto, también para, sobre todo, las autoridades municipales en una primera instancia, la atención a todos los reportes que diariamente está generando la población. Mi compañero Gustavo Cárdenas nos platica qué es lo que está pasando y qué es lo que van a hacer en el municipio de Tlajomulco. Gus, buenas tardes, adelante.
Muy buena tarde, Ricardo, con el gusto de saludarte. Es inicio de semana calurosa, por cierto, hace un par de horas el sol está pegando con tubo en la zona metropolitana de Guadalajara, los que andamos en la calle. Así tu servidor como reportero estamos ya de alguna manera padeciendo la inclemencia del clima, de repente lluvioso, nublado, y luego este solazo que nos pone a todos de alguna manera a buscar una sombrita. Nos compadecemos de todos los que andamos en la calle, cuídese mucho usted de esta, incluso de la resolana, que es tan dañina para nuestra piel. Pero lo que también es dañino en el tema del clima es para los asfaltos de la zona metropolitana de Guadalajara, y nos vamos a ir de lo general a lo particular. Tienes absolutamente toda la razón. En esta temporada de lluvias, y así es año con año y año con año, parece que de verdad no existe un asfalto lo suficientemente fuerte, o no se le da la rehabilitación que se le debe de dar a nuestras calles y avenidas de la ciudad, porque apenas empieza a llover, empiezan a caer decenas y decenas de reportes de baches, de socavones, estos terribles y enormes socavones que se han abierto en la zona metropolitana de Guadalajara. Parece que nuestros asfaltos no están hechos para las lluvias que caen en nuestra ciudad. A eso hay que sumarle el tema del drenaje, el tema de las inundaciones. ¿Por qué? Por consecuencia de que el agua se queda estancada o encharcada en estas planchas de concreto o en estas planchas de asfalto, pues eso hace que el material del que está hecho el chapopote, literalmente, o el asfalto, pues se despegue. Tal es el caso de Tlajomulco de Zúñiga, pues que está recibiendo los reportes al día, y afortunadamente hay ciudadanos responsables que sí lo reportan, y esto ha generado que Tlajomulco de Zúñiga de alguna manera le entre al quite, y hay que reconocérselo como tal, porque en medio de este temporal de lluvias y el aumento de reportes por baches, pues Tlajomulco de Zúñiga anunció este reforzamiento del programa de bacheo. Así lo explicó el coordinador de los servicios públicos, Lucio Miranda Flores, a quien escucharemos.
Que seamos empáticos, que seamos solidarios. Las acciones de gobierno que podamos hacer, así sean miles de acciones de gobierno, si no tenemos la corresponsabilidad de los ciudadanos, que sean empáticos y que no tiren basura. Ese es el principal problema que hemos tenido en inundaciones. Y el tema del bacheo lo iremos trabajando y van a empezar a ver resultados a través de las avenidas, que vamos a mejorar las condiciones de movilidad.
Hay que discutirlo, Ricardo. Este programa emergente de bacheo, claro que es necesario por el tema de las condiciones en las que se encuentran las calles y las avenidas de Tlajomulco de Zúñiga, pero también es importante hablar de la calidad de los materiales que están metiendo, porque de poco servirá, si no es para decir nada, ¿verdad?, pero que de poco servirá si no se tiene un material de buena calidad, si no hay un proceso realmente cuidado para colocar bien este bacheo, este asfalto, digamos, extratemporal en medio del temporal de lluvias, porque van a poner el parche, digamos, van a tapar el bache, pero va a llegar la primera tormenta y lo va a barrer, se va a ir, y en cuestión de horas seguramente volverá a aparecer pues esta imperfección sí está en la cancha de las autoridades, pues meter buenos materiales finalmente es el dinero público, el dinero de los ciudadanos, de quienes reclaman estas malas condiciones de las calles, pues el que se está usando. Entonces, pues esperemos que realmente este programa de bacheo extemporal o este reforzamiento en el programa de bacheo de Tlajomulco, pues se haga a conciencia. Pero hay otro tema que toca el coordinador de los servicios públicos que me parece interesante clavarnos, que es el tema de la responsabilidad del ciudadano. No estar tirando basura en la calle, evitar echar a las alcantarillas, bocas de tormenta, arroyos, todos los cuerpos de agua, nuestros desechos, porque hasta han sacado hasta bases para cama, lavadoras, en algún momento han sacado colchones, por supuesto bolsas y bolsas y bolsas de basura de la ciudadanía que se les hace fácil ir a arrojarlos ahí, pero está en el mínimo detalle de la basurita de la paleta, de la basura de lo que nos comimos, y arrojarla así nada más a la calle, pues termina en una boca de tormenta, termina en un registro, y luego nos andamos quejando por las inundaciones. Me parece que sí existe esta corresponsabilidad, es tarea de dos partes, el ayuntamiento hacer su chamba porque es su obligación, y nosotros ciudadanos cuidar la ciudad porque es nuestra, Ricardo.
Sin duda, Gustavo, es un asunto de ambas partes, porque finalmente para los retos y las necesidades de la ciudad, bueno, no habría gobierno que alcanzara, y ciertamente pues todos tenemos que hacer lo que nos toca hacer. Respecto al primer tema que tiene que ver con el asunto del bacheo, pues ojalá que sobre todo estos trabajos, en muchos de los casos de manera emergente, pues se realicen con los insumos mínimos indispensables para que vaya más de solamente una aspirina y de estos de parches que se colocan, que además a la vuelta de la primera lluvia se vuelven a hacer pedazos.
Entonces, el llamado es para ambas partes.
Sí, claro.
Principalmente, en este caso es dinero del ciudadano, ojalá Tlajomulco de Zúñiga haga buen uso de él y lo haga conciencia, bien, claro. Lo dices, y la otra de nosotros, de ti, de mí, los que estamos de alguna manera habitando o cohabitando esta ciudad, pues no echarle basura, estamos viendo los problemas de inundación, mal haríamos en aventar la basurita, así mínima que sea, porque ese es el pensamiento, pues ¿qué va a tapar mi basurita en la boca de tormenta? Claro, pero la acumulación de esa ideología, de ese pensamiento, pues, trae consecuencias terribles a la ciudad.
Sí, por supuesto, y es que pues el qué tanto es tantito, es lo que en muchas ocasiones nos tiene sumidos en muchas broncas.
En muchas broncas, este solo, digamos, es una muestra, un botoncito para decirnos, oiga, no seamos así, cambiemos nuestra ideología, cambiemos el pensamiento del tapatío y del mexicano, no porque nuestra parte sea pequeña, claro. En un conjunto pues hacemos los grandes problemas, ¿no?
Totalmente, y podemos hacer también la gran solución. Gus, muchas gracias por el reporte.
Todo lo contrario, para eso estamos. Buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Gustavo Cárdenas. Le recuerdo las líneas en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21, además de nuestro número de WhatsApp 33-11-55-19-62. Comienzan ya a llegar algunos reportes de parte de nuestros radioescuchas, cosa que le agradecemos mucho. El caso de Jesús Pacal, quien dice 450 millones de pesos es lo que le van a invertir a la rehabilitación del centro de Guadalajara. En obras, dice don Jesús, suntuarias de relumbrón innecesarias, mientras que el transporte urbano malo, peligroso, en pésimas condiciones, algunas colonias con deficiencias en materia de servicios públicos. A propósito de lo que platicábamos con Gustavo Cárdenas, calles llenas de baches, calles llenas de basura, mercados públicos en mal estado, unidades deportivas a las que evidentemente les falta mantenimiento, algunas hasta concesionadas a particulares, en fin, muchas carencias en distintos puntos de la ciudad, y don Jesús Pacal lo atribuye a pues actos de corrupción de las autoridades en turno. Gracias, don Jesús, por su reporte. Gracias también a Rafael Robles, quien dice, también hay que decirlo, ya que no se menciona, aunque no es equiparable, nada más como apunte, la mujer traía un cuchillo bastante grande en la mano izquierda y eso también puede influir a la hora de un juicio. Pero es pues un despropósito, ¿no, don Rafael? Digo, sé que hay una escena complicada, cargada de mucha violencia, pero dispararle a quemarropa con un arma de grueso calibre, siento que no hay que perder la proporción de los hechos. Y gracias también si se comunica con nosotros María González para saber si hay cortes de agua en la colonia Ramón López Velarde, ahí cerca de la hermosa provincia. Quiere saber si se les va a suspender el suministro. Lo revisamos con gusto, María, y si tenemos información en esa medida, en ese sentido, por supuesto, se lo estaremos dando a conocer. Y gracias, por supuesto, a quienes nos están acompañando esta tarde, no solamente en el 1150, sino también a través de una conexión a internet en notisistema.com, mientras, por ejemplo, están haciendo sus actividades deportivas, están sacando su chamba. En fin, muchas gracias por acompañarnos y, bueno, a seguir echándole ganas. Vámonos a la pausa en punto de la 1, el espacio informativo Notisistema. Enseguida volvemos con usted. Continuamos en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Muchas gracias por su compañía. Le invito a que juntos recordemos las notas más importantes de las últimas horas. Asesinan en distintos hechos a 3 mujeres en el área metropolitana este fin de semana. Condena a la presidenta Sheinbaum el asesinato de una mujer con un arma larga en Guadalajara. Capturan a los presuntos responsables del asesinato de una familia en San Cristóbal de la Barranca. Localizan 3 cadáveres en una brecha cercana al bosque La Primavera. Refuerza Tlajomulco programa de bacheo ante el incremento de reportes. Entra en vigor arancel de 21% en Estados Unidos al jitomate mexicano. Llama a la presidenta Sheinbaum al gobierno estadounidense a hacer lo que le toca para combatir al narcotráfico. Demandar el gobierno mexicano al abogado de Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, por difamación. La temperatura actual en el área metropolitana de Guadalajara, 26 grados Celsius. Le recuerdo que para este lunes hay probabilidad de lluvia, ya sea en la tarde o bien durante la noche. Por lo pronto, vamos a la información generada en el panorama nacional. Y en este sentido, déjeme decirle que el presidente Donald Trump endureció su política comercial contra México al aprobar un arancel de prácticamente el 21% a las importaciones de jitomate mexicano. Hoy entra en vigor esta medida que va a impactar directamente a los productores del país. La pregunta es, ¿por qué decidió Trump imponer esta tarifa y qué consecuencia tendrá? De acuerdo con lo que ha justificado el propio gobierno de la Unión Americana, esta medida tiene que ver con que el actual sistema arancelario para estos productos agrícolas no protege, dicen ellos, a los productores estadounidenses de las importaciones mexicanas, porque dicen que hay precios injustos. Y por esto, la aplicación de este arancel, que representa una revisión al acuerdo comercial establecido en 2019. Esta acción se basa en una orden antidoping que buscará sancionar lo que Washington considera precios artificialmente bajos. Como dice el gobierno de Estados Unidos, que hay una competencia desleal, es que le están imponiendo este arancel del 21%. Ya la presidenta Sheinbaum se había pronunciado al respecto hace unos días y había dicho, no tienen capacidad. Tienen que echar mano sí o sí del jitomate mexicano, así que de alguna forma existe cierta confianza en el país. Por cierto, hoy la presidenta Sheinbaum aseguró que su administración ha llegado prácticamente a un acuerdo en el tema de seguridad con Estados Unidos. Dice que va a llegar a ciertos pactos antes del 1 de agosto para frenar, por ejemplo, algunos otros aranceles que podrían alcanzar hasta el 30%. De cualquier manera, la presidenta Sheinbaum dijo que Estados Unidos tiene que hacer su parte en materia de lucha contra el tráfico de droga, así como México ha hecho la suya. Esto lo dice luego de que el sábado el presidente Trump amenazó en una carta con imponer nuevos aranceles a las exportaciones mexicanas porque, a su consideración, el país no ha sido lo suficientemente contundente para combatir el trasiego de droga. Sheinbaum destacó que todo el mundo está recibiendo cartas del mandatario estadounidense, México evidentemente entre algunos otros países, pero dice el gobierno mexicano, pues nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer, ¿y ustedes? porque ahí está también el reclamo por parte del gobierno de nuestro país, no solamente por no combatir con, digamos, suficiente contundencia el tráfico de drogas, también está pendiente el otro gran tema que tiene que ver con la generación de violencia y con el fortalecimiento de los cárteles, el tráfico de armas, que fluye, bueno, increíble, de la Unión Americana hacia nuestro país. Y es un asunto en el que, pues evidentemente, Estados Unidos también se está quedando corta. Hablando de estos temas que tienen que ver con la generación de violencia, cárteles y algunos personajes, hoy también la presidenta Sheinbaum anunció que va a presentar una demanda por difamación en contra del abogado de Ovidio Guzmán, Jeffrey Lichtman, quien tildó de absurda la postura del gobierno mexicano por pedir participar en el acuerdo de culpabilidad del hijo del Chapo allá en Estados Unidos. Dice Claudia Sheinbaum: yo no voy a hablar con un abogado de un narcotraficante, número uno, y número dos, vamos a presentar una demanda por difamación aquí en México porque no se puede dejar pasar a través de la consejería jurídica. Lo que está diciendo la presidenta Sheinbaum es una reacción que viene luego de que el viernes, apenas horas después de que Ovidio Guzmán se declarara culpable en una corte de Chicago por 4 cargos, a cambio de colaborar con información sobre el cártel de Sinaloa, Lichtman acusó a México de ignorar a otras figuras del narcotráfico protegidas localmente. Lichtman, este abogado, también cuestionó que México busque participar en este acuerdo cuando el gobierno del expresidente López Obrador violó un acuerdo bilateral con Estados Unidos cuando exoneró al general Salvador Cienfuegos tras pedir su extradición mientras era investigado justamente por narcotráfico en Estados Unidos. En respuesta, Sheinbaum dijo que su gobierno no establece ni establecerá relaciones de contubernio ni de complicidad absolutamente con nadie. Y dijo, por cierto, con relación al caso de Salvador Cienfuegos, que tiene que aclararse el tema porque, pues, por lo menos para la presidenta, todo está muy claro. Vemos. Pero por lo pronto está anunciando ya estas acciones legales en contra del abogado de Ovidio Guzmán. Vámonos a la pausa. Enseguida estaremos de vuelta con más. Muchas gracias por estarnos acompañando en esta emisión de Buenas Tardes Metrópoli. Le recuerdo las líneas en cabina 33 38 13 15 15 y 33 38 13 14 21. También podemos estar en contacto a través de WhatsApp en el 33 11 55 19 62. Hemos platicado con usted en el transcurso de este espacio informativo acerca de estos 3 terribles hechos de violencia registrados tan solo este fin de semana aquí en el área metropolitana de Guadalajara, el asesinato de 3 mujeres, destacando por, digamos, su virulencia, por haber quedado grabado en video, por haber sido tan ampliamente difundido a través de redes sociales, el de una mujer asesinada por presumiblemente su expareja con un arma larga en calles de Guadalajara. Para platicar más en torno a este tema, para no perder de vista la gravedad de este asunto y saber en dónde estamos parados, esta tarde me da gusto recibir, pese al tipo de información en este espacio, a la doctora Guadalupe Ramos Ponce, coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Doctora, qué gusto saludarla. Buenas tardes. Doctora, muy buenas tardes. ¿Nos escucha? Pues,
¿perdón?
Buenas tardes, doctora. ¿Nos escucha?
Ahora sí les escucho. Un gusto saludarles a ustedes y a la audiencia.
Muchísimas gracias, doctora. Pues venimos de un fin de semana brutalmente violento, particularmente en contra de las mujeres, con estos 3 asesinatos. Y en este contexto, más la reacción de la presidenta Claudia Sheinbaum, pues quiero preguntarle, ¿en dónde estamos parados en materia de violencia contra las mujeres? ¿Qué ha pasado durante esta administración?
Bueno, decirte que es decir, no hay nada nuevo de lo que nosotros hemos denunciado desde hace muchos años, es decir, seguimos contando mujeres asesinadas, es decir, en números cuantitativos, señalar cuántas mujeres van a, por ejemplo, en lo que va del año, nosotros tenemos un registro de 51 mujeres asesinadas, y lo que sí hay momentos, hay días, hay semanas en que estas situaciones de violencia se agudizan. Efectivamente, como bien lo señalas, en las últimas 24 horas tres mujeres fueron asesinadas de manera violenta. Y luego, cuando ocurre que además encima estos asesinatos quedan grabados en las cámaras y son objeto de vistas de miles de gentes, ¿no? En donde además se ponen a opinar y generan además otro tipo de violencias que se generan también a través de los propios medios de comunicación justificando o no esas violencias, pues hay que hacer un alto en el camino, hay que parar y hay que mirar también qué es lo que está ocurriendo con las violencias que específicamente se dirigen contra las mujeres, contra también con las políticas públicas, si se están realizando o no para prevenir esas violencias, y por otro lado lo que nosotras y nosotros como sociedad tenemos que ver en, también en la reproducción de esas violencias, ¿no? Es decir, hay que mirar desde distintos ángulos todo lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, en principio, ¿existen o no existen mecanismos que estén previniendo estas violencias? No existen, ¿no? Es decir, hay toda una narrativa que se ha construido desde hace muchos años alrededor de estas supuestas solidaridad, apoyo, etcétera, desde los estados, desde el gobierno y demás, para decir sí estamos conmovidos, sí estamos preocupados, sí estamos ocupados, sí estamos haciendo tal o cual ley, tal o cual andamiaje jurídico, etcétera, para atender esas violencias. ¿Cuál es la realidad? Y es a los tres niveles de gobierno, ¿eh? Me estoy refiriendo a nivel federal, estatal y municipal. Es decir, hay un discurso, hay una narrativa que se ha construido de que aparentemente sí hay preocupación, sí hay sensibilidad y sí están atendiendo esas problemáticas. Por eso contrasta absolutamente con la realidad, ¿no? Porque en la realidad tú te enfrentas en que justamente no existen políticas públicas ni de prevención, ni de atención, ni de sanción, ni de erradicación, mucho menos de erradicación de esas violencias, ¿no? Entonces hay una desvinculación total en esos tres órdenes de gobierno. Una cosa es lo que se dice desde el ámbito federal, del estatal y del municipal, y otra cosa es lo que se hace, ¿no? Ya en lo concreto, es decir, se realizan pequeñas acciones, programas, campañas incluso, que están totalmente desvinculadas entre sí y que por lo tanto pues no tienen un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres, ¿no? Y mientras tanto, pues socialmente estamos viendo cómo se incrementan esas violencias, pero también cómo se agudizan también este nivel de ejercicio de violencia contra ellas. Es decir, ya no es solamente que las maten, sino cómo las matan, ¿no? Vemos el asesinato de una chica en una transmisión en vivo, vemos este otro asesinato de alguien que sale a hacer un reclamo al exnovio y luego termina asesinándola con un arma que impresiona solamente de ver el arma, no es cualquier arma la que utiliza, etcétera. Es decir, todos esos componentes que nos hablan de un nivel de violencia social que hemos alcanzado, en donde aquí es el llamado a qué se está haciendo por parte del Estado para prevenir esas violencias, ¿no?
Por supuesto, y desea usted, doctora, 51 mujeres asesinadas, en lo que va del año, en este primer semestre del año, ¿son más o son menos si comparamos con el mismo periodo del año pasado?
Mira, a mí no me gusta hacer ese comparativo de en cuantitativo, en tanto si son más o menos, porque además, o sea, es decir, hay varios variantes, indicadores que influyen en eso. Yo más bien centro la atención en que incluso fuera una sola mujer, claro. Es decir, el número que sea, pero además no es solamente si es una, dos, cinco, 50, sino además la forma, la manera en que están ocurriendo estos asesinatos nos habla de que hay además una descomposición muy grave de este tejido social que nos puede llevar incluso a otro tipo de violencias, incluso que ya ocurre, ¿no? Como en el caso de tanto en esta chica que fue asesinada en vivo y demás, y luego ahora con esto. Es decir, esa violencia que es grabada y luego que se reproduce además de muchas maneras, también ahí hay que mirar qué otras violencias se van acumulando ahí, porque las mujeres ya ni siquiera están aquí, y sobre su cuerpo, sobre su imagen y sobre el acto mismo de la privación de la vida se siguen generando otras violencias, ¿no? Entonces Hay que hacer una revisión mucho más profunda de cuántas mujeres han sido asesinadas en un periodo determinado.
Totalmente. Ahora, doctora, una de las críticas recurrentes, particularmente de quienes siguen muy de cerca este tema, tiene que ver con la tipificación de feminicidio o no, de acuerdo con ciertas condiciones, ciertas circunstancias, porque parece que en más de alguna ocasión las autoridades, de forma dolosa, de forma mañosa, terminan descartando el feminicidio porque finalmente, desde una profundísima frivolidad, los gobiernos terminan simplemente entregando cifras, entregando estadísticas, ignorando la tragedia o la desgracia que hay detrás de ellas, pero tratan de entregar buenos números, ¿no? ¿Qué tanto están atendiendo y cumpliendo con esta, digamos, determinación de la Comisión de Feminicidios?
Sí, en el caso de Jalisco concretamente tenemos un atraso tremendo en ese sentido porque es uno de los estados en donde no hay una fiscalía especializada en feminicidio, como ocurre ya en otras entidades, pero desde hace muchos años, ¿no? Es decir, en otras entidades se han preocupado por generar estas fiscalías en donde a partir de ahí la aplicación de los protocolos de investigación del delito de feminicidio no solamente es que son obligatorios, sino que además el personal el personal que se va a encargar de la investigación, que son los de los primeros respondientes, etcétera, todos ellos están involucrados desde un inicio en estos protocolos, sensibilizadas también en la formación, en la capacitación, en todo lo que tiene que ver con la investigación de este tipo de delitos. Entonces no se esconden estas cifras. En el caso de Jalisco no existe esta fiscalía, aunque la hemos pedido desde hace mucho tiempo. No hay autonomía de recursos tampoco para justamente a partir de estas fiscalías, estas áreas especializadas en la atención de estos delitos, se pueda contar incluso con los recursos necesarios para además contar con las unidades de contexto que las hemos pedido desde hace mucho tiempo. Nosotros en otros estados hemos logrado crear en las fiscalías especializadas de feminicidio las unidades de análisis y contexto que han permitido justo generar acciones de prevención de esas violencias, ¿no? Precisamente porque se hace un análisis de estos contextos donde están ocurriendo estas violencias, etcétera. Entonces aquí en Jalisco sí estamos atrasados, no ha habido voluntad política para atender eso, no se ha creado ese andamiaje jurídico que desde hace muchos años nosotras hemos propuesto. Y bueno, solamente hay un tema discursivo en donde dicen que sí, que están de acuerdo, pero ya en las acciones eso no se ve patente.
Justo en ese sentido, quería recordar algo que pasó a principios del mes de marzo, doctora, cuando el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, encabezó la firma del Acuerdo Estatal por la Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres 2025-2030, decía el gobernador: siempre he creído que las acciones que nosotros seguimos en el día a día describen también el comportamiento colectivo, y si nosotros como líderes demostramos empatía, respeto y diálogo, lo que vamos a empezar a ver es un cambio positivo también en nuestra sociedad. ¿Fue nomás para la foto?
Sí, solo para la foto, efectivamente. Nosotras, de hecho, hace algún tiempo nos dijeron que nos iban a invitar a la firma justo de ese tipo de eventos y demás, y a la conformación de la una serie de mecanismos que ya existen, que ya están, y yo le pedí a la secretaria en su momento que primero queríamos tener una reunión cercana con el gobernador antes de la firma de cualquier otra cosa, porque queremos de manera cercana y esos compromisos tienen que ser personales. Y nosotros nunca nos íbamos a prestar a participar en un evento solo para la fotografía si antes no había ese diálogo previo con el gobernador. Bueno, hasta ahorita no se ha concretado la cita, no nos han llamado, no nada. Seguramente lo único que quieren es tener fotografías, y seguramente las van a seguir teniendo con quien quieran tenerlas, no con nosotras, porque nosotras pusimos como condición es que primero tener este diálogo directo, personal, hablar de manera directa qué es lo que se está haciendo, señalar todas estas ausencias, toda esta falta, todas estas deudas pendientes que hay desde hace mucho tiempo, y bueno, hasta ahorita no hemos recibido comunicación al respecto.
Cuando de pronto, doctora, hacíamos un balance, un corte de caja respecto a lo que había dejado y se había dejado además de hacer en materia de violencia contra las mujeres durante la administración de el entonces gobernador Enrique Alfaro, el consenso era un sexenio perdido en esta materia. El de Pablo Lemus, ¿cómo va? ¿Cómo pinta, digamos, en esta primera parte? ¿Qué podemos esperar?
Bueno, que no solamente no está tratando de recuperar lo perdido, sino que me parece que hasta ahorita, por lo menos, nosotros lo que hacemos es más de fotografía, o sea, más justo de esto de construcción de una narrativa discursiva, hasta ahí. Es decir, puede seguir construyendo esa narrativa a través del discurso, de fotografías, de imágenes, de reunirse con X, Y, de decir qué están haciendo, qué están comprometidos. Pero mientras esto de verdad no lleve acciones concretas, prácticas, que además, mira, ya hemos trabajado, ya tenemos un camino andado, no se trata de partir de cero. Nosotros, por ejemplo, con lo de la alerta de violencia de género contra las mujeres, generamos una serie de indicadores que solamente es cuestión de que revisemos estos indicadores, lo que le toca a cada instancia, veamos qué es lo que han cumplido, qué es lo que no han cumplido, qué es lo que tienen por hacer, etcétera. Es decir, hay que retomar un trabajo que ya se ha realizado, pero ni siquiera esa parte lo han querido hacer, ¿no? Entonces, yo sí veo que hay una... Hay un tema más desde el actual gobernador, más de construcción de una narrativa discursiva que de una acción que de veras tenga un impacto en la vida de las niñas y de las mujeres.
Ahora, me parece, salvo su mejor opinión, doctora, que un buen parámetro para medir con cierta fidelidad el interés de las autoridades en cierto tema tiene que ver con el presupuesto que se le asigna a ciertos rubros, a ciertas dependencias, a ciertas políticas, a ciertos programas. ¿Realmente le están metiendo en el gobierno de Jalisco al tema de la protección, la prevención y la erradicación de la violencia contra las mujeres?
Pues mira, justo cuando se dio todo esta, tú debes de recordarlo, la audiencia también, cuando se dio todo el desde el 2018-19, todo el proceso de desaparición del Instituto Jalisciense de las Mujeres, uno de los argumentos fue que iba a haber un aumento de presupuesto con la creación de esta secretaría. Uh-huh. Y efectivamente se creó una secretaría muy grande, muy burocrática, con un montón de gente y de acciones y programas, y con mucho presupuesto, con muchos recursos. Es decir, ya no es un tema el tema del recurso, el presupuesto, sí lo tienen. Aquí habrá que ver cómo lo están utilizando, para qué se está utilizando, de qué manera está impactando o no. Porque desde nuestro punto de vista es que sí, hay más recursos, hay una secretaría muy grande y demás, pero hay que ver cómo, si estos recursos se están empleando de manera adecuada para que tenga este impacto en la prevención, en la atención, sanción y erradicación de las violencias.
Totalmente, porque entiendo que de acuerdo con este documento que en su momento se firmó, pues hablaban de la construcción de una nueva cultura que aborde las causas de fondo de la violencia contra las mujeres, garantizar el acceso a los servicios de salud integrales, establecer un sistema de cuidados que contemple la necesidad de todas las mujeres, implementar medidas efectivas para prevenir y erradicar todas las formas de violencia, y claro, que las víctimas tengan acceso a la justicia con mecanismos que se aseguren, por ejemplo, la reparación del daño, la condena a los agresores, trabajar con los hombres también en el tema de las masculinidades, la actualización de leyes y reglamentos municipales, la creación de cuerpos de seguridad ciudadana especializados en la prevención. ¿Ha pasado? O sea, ¿sí está ocurriendo o nada más está en papel?
No, eso es justamente, mira, qué bueno que dijiste todo eso, porque eso que se escucha está súper bonito. Si tú te fijas y lo escuchas y dices, está súper bien, al momento que se aplique y todo, pues vamos a tener otras realidades y demás. No, justamente de eso es de lo que yo te estoy hablando, que se construye desde un discurso, desde una narrativa, un compromiso que nunca llega a ser realidad, ¿no? Entonces, una se queda solamente ahí, en ese nivel, en el nivel discursivo, en el nivel narrativo, pero sin que nunca se lleve al nivel de las acciones.
Pues doctora, yo le agradezco mucho, como siempre, la posibilidad de platicar con usted en un contexto, por supuesto, complicado, por supuesto, doloroso, pero que se tiene que abordar y se tiene que seguir picando piedra, porque si no nos vamos a quedar justo en lo que usted dice, en la implementación de políticas a través solo de los medios, a través de las redes sociales, a través de la viralización, sin que realmente lleguemos al fondo del tema. No sé con qué quiera cerrar, doctor, algún llamado o alguna conclusión.
Sí, por supuesto. Yo quisiera hacer un llamado antes de cerrar esta entrevista, porque estamos hablando de la responsabilidad del Estado, pero también hay que hablar de una responsabilidad social en términos de cómo abordamos, cómo miramos, cómo replicamos estas violencias. Y yo particularmente quiero referirme a estas dos que han sido grabadas, reproducidas. Sí. Ya es cuando nosotras hacemos una reproducción y compartimos esas imágenes que muestran a mujeres que han sido violentadas, asesinadas, también contribuimos en ese sentido a esa generación de violencia. Pero si además de la reproducción del video, de compartirlo, compartimos mensajes, palabras y demás que responsabilizan a las mujeres de esas violencias, bueno, imagínate, contribuimos más a ello. Es decir, nunca, nunca un asesinato, un feminicidio, un ejercicio de violencia que recibe una mujer es por esa causa de ella misma, ¿no? De cómo se viste, de cómo, con quién se relacionaba, de por qué salió a reclamarle con una escoba y golpear su vehículo, etcétera. Cualquier cosa que haga para, denunciando, señalando las violencias que vivimos las mujeres, no tiene por qué llevar a su asesinato, a su feminicidio, ¿no? Entonces, aquí el llamado también es a esa responsabilidad social que tenemos al momento de reproducir esas noticias, esas imágenes, esos ejercicios de violencia.
Sí, por supuesto. Y antes, antes de despedirnos, doctora, si me da chance de abonar una pregunta y conocer su punto de vista respecto a un sector de las mujeres que se encuentra particularmente en condiciones de vulnerabilidad, las mamás buscadoras de personas desaparecidas. ¿Qué opinión le merece el retiro del mecanismo de protección, por ejemplo, integrantes de Guerreros Buscadores?
No, bueno, eso es gravísimo, justo porque en este momento en donde los contextos, de lo que estamos hablando precisamente, ¿no?, de esta agudización de la violencia en todos los sentidos, y en un contexto en donde quienes se encuentran en mayor grado de vulnerabilidad son precisamente las defensoras, las y los periodistas en el ejercicio de su labor periodística, y también, por supuesto, la labor de las madres buscadoras. Bueno, en lugar de mejorar, afinar esos mecanismos de protección y de cuidado, lo que hacemos es dejarlas en la desprotección, ¿no? Entonces, pues sí, el llamado es a cuidarlas, pero también igual como sociedad dejamos esos mecanismos, esas redes de apoyo, pero también la exigencia al Estado para que se generen, es decir, ya hay en las diversas instancias a nivel estatal y a nivel federal, tenemos esos mecanismos donde pueden estar brindando esas seguridades a las defensoras, a las buscadas, pero sino también nosotras desde la sociedad civil podemos hacerlo, ¿no? Entonces aquí yo aprovecho para decirles a ellas que nosotras desde la Red Nacional de Defensoras tenemos mecanismos también de acompañamiento, de ayuda, de cuidado, y también con nosotras desde la sociedad civil podríamos brindar, por lo menos, en tanto el Estado no lo haga, que es su responsabilidad, nosotras desde la sociedad civil nos cuidamos, ¿no? Entre nosotras nos cuidamos.
Bien, pues nuevamente, doctora, como siempre, gracias por sus minutos concedidos a Radio Metrópoli. Le enviamos un abrazo fuerte.
Un abrazo fuerte.
Gracias y hasta pronto. La doctora Guadalupe Ramos Ponce es la coordinadora del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de las Mujeres. Vamos a la pausa, continuamos con más. Bueno, brevemente, antes de ir a la información deportiva, vamos a esta información generada en vivo con mi compañero Edgar Flores, importante en el ámbito de la seguridad pública. Edgar, buenas tardes, adelante.
Ricardo, buenas tardes. Bueno, pues hay actualización, como ya les adelantaba, hace un momento terminó recién la rueda de prensa del fiscal El Salvador Guerrero de los Santos en torno a este multimicidio de la familia que fue encontrado en un barranco allá en San Cristóbal de la Barranca. Se confirma, hay 3 detenidos y, aunque usted no lo crea, entre los detenidos está un policía activo de la comisaría de Zapopan que... que dicho sea de paso, era hermano del hombre asesinado. Se confirma, la familia que murió es papá, mamá, la niña de 13 años, el niño de 2 años y 9 meses, y uno más que resultó lesionado y que pudo sobrevivir al ataque. Hay 3 órdenes de aprehensión giradas en contra de más personas, entre ellos estarían también implicados más policías, aunque aquí ya no detalló si de la misma comisaría de Zapopan o de alguna otra corporación, o sin activo o no, pero se confirma 3 detenidos que en este momento ya están celebrando su audiencia de imputación, entre ellos, repito, un policía activo de la comisaría de Zapopan, entre los responsables este asesinato múltiple, y se confirma que el móvil del crimen, el multihomicidio, fue por un robo, se llevaron dinero en efectivo y vehículos de la casa donde fueron sustraídas las víctimas.
¿Cuántas órdenes más pendientes de aprehensión, Edgar?
Por lo menos 3 más. Ajá. Entre ellas, insisto, están implicados más el rostro de la por sigilo de la investigación, si son de la zona comisaría de Zapopan o de otra corporación, pero entre estos 3 están más policías relacionados con este multihomicidio.
¿Familiares de las víctimas?
Por lo menos el que está detenido, el policía de Zapopan detenido, hermano del varón asesinado, sí, efectivamente, hermano de, la, de este sujeto, de esta persona.
Bien, pues estábamos al pendiente, por supuesto, de más detalles respecto al tema, Edgar. Por lo pronto, gracias por la actualización del reporte.
Al contrario, sigo pendiente. Buenas tardes.
Muchas gracias, muy buenas tardes. La información en voz de Edgar Flores. Vámonos a los deportes. Manuel Trujillo Soriano, bienvenido.
Gracias, Ricardo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. El domingo 27 de este mes se va a llevar a cabo el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2025, con salida y meta en los arcos de Avenida Vallarta, a un costado de la Minerva. Esto lo informó David Prado, director del Comú de Tapatío, quien explicó que el cupo de 1,000 competidores se agotó desde hace unos días. Escuchamos al dirigente del Comú de Guadalajara.
Ya la fecha se acerca, ya estamos en la octava edición de lo que es este Gran Giro. Próximo 27 de julio, a partir de las 7 de la mañana, estaremos recorriendo las avenidas principales de lo que es la ciudad de Guadalajara, en las modalidades de medio fondo y gran fondo, 75 kilómetros para el medio fondo y 150 kilómetros para el gran fondo. Quiero platicarles que tenemos 11 categorías para el medio fondo, a partir de los 15 años y hasta más de 60 y más, y tenemos una categoría en el medio fondo también para ciegos o débiles visuales, y para el gran fondo tenemos 11 categorías que son a partir de los 19 años y también desde los o hasta los 60 y más. Tenemos una premiación de 250 mil pesos a repartir para este gran evento, tanto para mujeres como para hombres. Esto es importante mencionarles que son única y exclusivamente para el gran fondo. El primer lugar se lleva 25 mil, el segundo 14,500, el tercero 9 mil, y a partir de ahí, hasta llegar al número 20, le vamos restando 500 pesos a cada una de las premiaciones.
Ojo con este evento que es muy importante dentro del ciclismo, 1,000 pedalistas ya inscritos para participar, pero principalmente con lo que ocurre en la zona metropolitana. Se trastoca prácticamente toda la vialidad, porque vea usted su recorrido, la salida y meta están en los arcos de Avenida Vallarta, luego van por Vallarta precisamente hasta Periférico, a mano derecha, por Anillo Periférico hasta Tabachines, retornan. Regresan por el mismo circuito hasta la Minerva para tomar López Mateos, retornan y también para luego tomar Lázaro Cárdenas. Entonces, pues son varias de las principales avenidas de nuestra ciudad las que tendrán afectación el domingo 27 de este mes de julio con este evento ciclista que es el Gran Giro Ciclista Guadalajara 2025, para que usted tome sus precauciones. Por cierto, el británico Simon Yates, actual campeón del Giro de Italia, ganó hoy la décima etapa del Tour de Francia, mientras que el irlandés Ben Halley le arrebató el suéter amarillo de líder general al esloveno Tadej Pogačar. A 3 años de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, se dio a conocer hoy el calendario de competencias que iniciarán desde el 12 de julio con el hockey y el rugby en Carson, junto con el baloncesto en Inglewood, waterpolo y handball en Long Beach y el cricket en Pomona. La inauguración está programada para celebrarse el 14 de julio del 2028 en el Vetusto Memorial Coliseo de Los Ángeles. En total se competirá en 35 disciplinas en los Juegos Olímpicos del 2028. Luego de haber conquistado el título del torneo de tenis de Wimbledon el fin de semana, la polaca Iga Świątek subió al tercer lugar en el ranking de la WTA, el cual sigue encabezado por la bielorrusa Arina Sabalenka, mientras que la subcampeona, la estadounidense Amanda Anisimova, ingresó al top 10 por primera vez en su carrera al ubicarse en la posición número 7. En varonil, el italiano Jannik Sinner consolidó su posición de número 1 del mundo al ganar por primera vez este gran slam londinense. Los nacionales de Washington eligieron al campo corto de la escuela secundaria de Oklahoma, Eli Willits, en la primera selección del draft amateur de las Grandes Ligas de Béisbol. Willits, de 17 años, es jugador más joven en ser elegido como número uno en general. Es hijo del exjugador de béisbol de Grandes Ligas, Reggie Willits, quien jugó 6 temporadas con los Angelinos de Los Ángeles y también fue coach con los Yankees de Nueva York. En información de fútbol, luego de pasar sin ningún contratiempo los exámenes médicos, el veterano mediocampista croata Luka Modric, de 39 años, firmó por un año con el Milán. Estoy muy contento de estar aquí para empezar un nuevo episodio de mi carrera, dijo Luka Modric, quien firmó contrato que lo vincula con el equipo rossoneri hasta el 30 de junio del 2026, pero con opción a extenderlo por un año más hasta el 2027. Luka Modric ganó 28 títulos con el Real Madrid y ahora será compañero del mexicano Santiago Jiménez en el Milán de la Serie A de Italia. Ricardo, son los deportes que tenemos por momento. Gracias y muy buenas tardes.
Manuel, gracias, buenas tardes.
Hasta luego.
Hasta luego, Manuel Trujillo Soriano. Vámonos a la pausa, enseguida estaremos de vuelta con más.
Vamos a más información generada en el panorama local. José Luis Jiménez Castro, buenas tardes, adelante.
Hola Ricardo, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Fíjate que hoy en el programa de Módulo de Servicio tuvimos una charla bien interesante con el presidente de la Sociedad Oftalmológica de Jalisco. Hoy te digo el nombre del doctor porque me voy a estacionar, permítame tantito. Es el doctor José Antonio Paxca Zapata. Él es presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, pero además delegación Jalisco. Bueno, déjame comentarte que hoy, pues quedaron claras varias cosas. Yo le pregunto a usted, ¿desde cuándo usted no va con un oftalmólogo? ¿Desde cuándo se revisa los ojos? ¿Desde cuándo usted que está metido en la computadora o que está metido en el celular, que se duerme de noche con el celular encendido, no va a un oftalmólogo? Y aún peor, tiene una enfermedad hereditaria como el mismísimo glaucoma o la catarata. Digo, creo que es bien importante todo esto porque en los últimos años se han incrementado todo tipo de síntomas de esas características o las enfermedades que te estoy comentando. Hoy, platicando con el doctor José Antonio Pasca, comentaba pues todas las situaciones que se presentan cuando uno, por ejemplo, no va al oftalmólogo. De hecho, desde el glaucoma, que le llaman el ladrón silencioso visual, porque nadie se da cuenta que el glaucoma, bueno, este avanza poco a poco, la catarata, la rinopatía diabética, por ejemplo, miopía, astigmatismo, hipermetopía, una es miopía y otra es la hipermetopía, la presbicia, la vista cansada. No, es que no es nada más ponerse los lentes de sol para ir a la playa y ya, sino hay que saber cómo tratar nuestros ojos. Yo le invito primero a que escuche Módulo de Servicio hoy. De hecho, nos quedamos con tanto ahí en el tintero que haremos un segundo programa, porque además la gente se desbordó y eso nos da mucho gusto. Pero una de las situaciones, sin duda alguna, Ricardo, son las nuevas generaciones que están metidos en las computadoras, en los teléfonos celulares, los niños que desde los 8 años... ya están con un celular en la mano como si fueran romanos. Y bueno, la cuestión es que aquí cada vez hay más niños miopes, es lo que nos comentaba el doctor. Escuchemos algo de lo que nos dijo en esta entrevista que estuvimos con él para cuidar nuestros ojos. Adelante, por favor.
pueden tener consecuencias diversas. El ojo seco, la fatiga, el insomnio, la alienación mental, que estén pensando sobre todo si son muy reiterativos en ciertos juegos, sobre todo si tienen algún grado de violencia, y producen miopía. ¿Sí? Eso ha causado una epidemia, y se pone entre comillas, pero fíjate que se considera que entre 40 y 50 millones de niños y adolescentes en México, en el 2050 la mitad podrían ser miopes. ¿Sí? Entonces, una de las estrategias es dosificar el uso de pantallas. Y fíjate qué interesante, por cada hora de pantalla debe haber 1 a 2 horas de actividades en exteriores de día. Sí, es una forma de contrarrestarlo, ¿no? Entonces es importante que sea muy, muy cuidada esa parte, no solamente en los contenidos, sino el tiempo de exposición a las pantallas.
Pues ahí está lo que nos dijo el presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología. Mira, hablamos, ahí te va, de los que se operan, de los ojos, ya me operé de los ojos, ya no necesito lentes, tantán, adiós. Pues no, si son mayores de 40 años, en 10 años se le acabó el efecto, ¿eh? En 10 años se le acabó el efecto. Estos anteojos que te venden en los almacenes, que llegan sobre todo a las personas de la tercera edad, ciertamente sirven, pero deben de tener cierta graduación y no siempre son buenos. Es como si usted trajera 2 lupas en los ojos, ¿no? Y ya dijo, ya con eso la hice y ya no voy con el optometrista. Hablamos también de los anteojos bifocales. ¿Sirven o no sirven? Dependiendo de cada persona. Hablamos de los famosos lentes de contacto. ¿Ven ustedes los lentes de contacto? Los de colores, ¿sí? Los de colores que están tan de moda y que tanto daño causan al iris, en el ojo. Bueno, hasta de los exámenes de la vista, esos de ¿qué letra usted ve aquí en la pared? Y usted le pregunta, ah, caray, ¿hay pared? Bueno, pues de todo esto hablamos el día de hoy. Te digo, quedó mucha tela por descartar con el presidente de la Sociedad de Oftalmología a nivel Jalisco, en delegación Jalisco, y pues en todo el servicio le invito a que lo escuche, y esto es parte de lo que hoy te di a conocer. Mi querido Ricardo, no le tengas alguna pregunta.
Pues simplemente insistir, mi estimado José Luis, en la importancia de cuidar nuestros ojos. Me parece que hay muchas cosas y muchas recomendaciones que pasamos por alto y que en algunos casos, por ejemplo, como en el caso del glaucoma, pues avanza de manera silenciosa, y por eso es importante también realizar ciertas revisiones y ciertos diagnósticos para poder intervenir de manera oportuna, ¿no?
Sí, y preguntar también, un glaucoma es hereditario. No sé si creo que te dijiste por el tema, mi querido Ricardo, porque es hereditario. Preguntarle a tu mamá, sí, tu papá, tu abuelo, a los hermanos, que si tienen problemas de glaucoma, porque sí está creciendo de manera notable, y es que andamos más preocupados en otras cosas que en cuidarnos también los ojos y la vista, según el médico, pues que se dedica a la vista, que es para él uno de los sentidos más importantes del ser humano. O sea, no, quedarte sin poder ver, se te acaba prácticamente el mundo, así que pues hay que cuidarse los ojos, Ricardo.
Por supuesto, Miguicho, muchas gracias por este reporte, estamos al pendiente.
Al pendiente, Ricardo, muchas gracias, buenas tardes.
Gracias, muy buenas tardes, el reporte es de José Luis Jiménez Castro, nos vamos a una pausa, regresamos con más. Los espectáculos con Pili Gutiérrez. Pili, buenas tardes, adelante.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues en información de espectáculos les cuento que HBO ya anunció oficialmente el inicio de la producción y el rodaje de la nueva serie de televisión de Harry Potter, que está planeada para estrenarse en el 2027 por sus canales de cable y sus plataformas de streaming. Y pues ya se da el primer vistazo oficial de quién será el joven actor, el nuevo protagonista de Harry Potter. Se trata de Dominic McLaughlin como el mago protagonista, ataviado con todo y su capa, lentes redondas, el uniforme de Hogwarts, sosteniendo una claqueta de producción. También se anuncian otros miembros del reparto. Por ahí va a estar Rory Wilmont, que va a interpretar a Neville. Está Amos Keystone, está Louis Braley y está Anton Lasser. Así que, bueno, pues entre ellos también igual formarán parte de esta producción de Harry Potter. Y el anuncio incluyó la confirmación de varios de sus jefes de departamento, como Adriano Goldman en la dirección de fotografía, Kate Hall como diseñadora de peluquería y maquillaje, Paul Herbert será el coordinador de especialistas y Mark Holt el de efectos especiales. Así que bueno, pues también ya por supuesto está la diseñadora de producción, Naomi Moore, la decoradora de sets. Están todos listos y preparados, por supuesto, para llevar a Harry Potter a la pantalla, pero todavía nos falta esperar más tiempo. Y justamente es también este lunes, Sésame Workshop, la encargada del programa infantil Plaza Sésamo, reveló que la cuenta oficial de ex, antes Twitter, de uno de sus personajes más queridos, que es Elmo, pues había sido hackeada el fin de semana. Según explicaron en un comunicado de prensa, una persona se adueñó ilegalmente del perfil de la marioneta para publicar una serie de mensajes racistas y antisemitas. En la cuenta de ex de Elmo fue, dicen, comprometida por este hacker, que bueno, pues ya están trabajando para poder recuperarla. Así que a lo largo de este fin de semana, pues hubo muchísima gente que sí se molestó porque, bueno, entre ellos también igual le mandaba mensajes al presidente, al actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y decían que pues eso no estaba bien. Pero ya dieron una explicación, no es el personaje ni es nadie de los que trabajan en Plaza Sésamo, sino que hackearon esta cuenta. Y por último, pues creo que todo mundo es normal, ¿no? Se cena y a dormir. Pero resulta que hace algunos años, quien dio de qué hablar es Cristian Castro, cuando su ex esposa Gabriela Bo reveló que el cantante pedía cada noche a la empleada del hogar que le preparara su lechita antes de dormir, pero no era en un vaso, sino en un biberón. Y obviamente ante los comentarios y la crítica, pues Cristian aseguró que no se trata de una excentricidad, que simple y sencillamente es una preferencia personal por la comodidad y de una forma simple de evitar accidentes con los líquidos. Así que él dice que pues si a alguien le gusta la idea, pues que también lo aproveche, y simple y sencillamente aseguró que él no va a cambiar por las críticas. Hasta aquí el reporte de los espectáculos. Que tengan todos una excelente tarde.
Obviamente hay algo roto en Cristian Castro, pero bueno. Katia, muchas gracias y muy buenas tardes. Katia Plasencia con la información de los espectáculos. Nos vamos, gracias por habernos acompañado. Que tenga usted una excelente tarde. Por aquí nos encontramos mañana al filo de las 12:30 con más información en Buenas Tardes Metrópoli.